esta no la sabemos todos, pero la vamos a saber, ¿eh? Porque acá solo una que sabemos todos. Llegó nuestro invitado al piso, Nicolás Artusi. Nicolás es periodista y es sommelier de café. ¿Yo puedo decir que sos el primer sommelier de café de la Argentina?
Sí, casi me animaría a decir que sí.
¿Desde cuándo sos sommelier de café?
Este año cumplo 10 años.
Sí, sí, es el primero, sí. Pietro. Sí, lo consideramos el primero.
Sí, es el hombre de referencia.
Gracias. Y él conduce su atención, por favor, todos los días de 20 a 22, o sea que es un gran comunicador sobre el café y sobre la comida, y brunch los domingos de 11 a 3 en la metro.
En metro.
Y está, también tenés un programa de tele.
Sí, vengo ahí.
El canal de la ciudad.
Sí, todos los días en vivo, de 10 a 12.
Ay, de ahí me mandás los besos.
Claro.
Bueno, ahora entendí. Y además escribe en La Nación y escribe en Brando. Bueno, es grosso Nico Artusi. Pero además me trajo el libro, y el libro es La Breve Historia Universal del Desayuno, Pietro, el Almuerzo, la Merienda y la Cena. Es muy curioso leerlo porque hubo épocas en que solo se desayunaba, ponele. Hay culturas que no comen nada después del almuerzo. No sé por dónde empezar. Me interesó todo, Nicolás.
Gracias. La verdad que a mí también en un momento me interesó todo. Bueno, igual gracias antes que nada por haberme invitado.
Pero por
favor, por favor,
no.
Por favor. Pero
este libro me lo voy a devorar.
Literalmente. Le puedes un tarquecito crema si querés. Yo soy muy fanático del requesón, así que si le pones.
No,
el requesón es un queso que venden en Uruguay y en Brasil, que es como un queso blanco medio áspero derivado de la leche cultivada. Si querés, cuando voy a Uruguay te traigo un frasquito.
Ya nos hicimos amigos en dos segundos. Quiero comunicarle a la gente. ¿Viste esa amistad primera vista? Esta nos pasó con Nico. Resulta que Jueves Santo no paramos de hablar de comida.
Sí.
Lo recibí así, le dije, mira, esto arrancó con el chocolate de 200 metros en Bariloche, siguió con el huevo. Pietro estuvo hablando estos días de pescado, porque sí, estamos en Semana Santa, hemos preparado todo tipo de ceviche, hemos preparado todo con pescado, Pietro, no nos quedó nada, ¿no? Yo creo que no nos quedó nada.
Completo.
Matías dice que todo aumentó mucho. Dale, Matías, decilo. Hubo mucha inflación con todo lo que se consume en las Pascuas, me escribió hoy, ¿eh?
Mira, te cuento, incluso para ver el lado positivo, está por debajo del nivel de inflación general, ¿eh?
¡Esa!
Está en un 32% promedio, lo que es el aumento de la canasta de Pascua que me dio CAME.
La canasta de Pascua? ¿Te fijas?
En la canasta de Pascua que calculan CAME, están poniendo una X cantidad de huevos, son tres de distintos tamaños, y una rosca, básicamente.
¡Ay, la rosca me había olvidado!
Claro, no se termina todo en el huevo.
Sí, claro.
Y en ese sentido han registrado aumentos que van de, según el producto, que van del 12,8 al 52,4 en un año.
¿Qué es lo que aumentó menos que salimos a comprar ahora?
El atún en lata, es el que se mantuvo tranquilo. Así que más el pescado no
tan fresco. ¿Qué estaba comiendo yo en la oficina de producción?
Encalada.
¿De qué? ¿Con qué?
Atún, me parece.
¿Viste? Mira qué bien estoy, comprando atún.
Prácticamente una inversión financiera. Y por el otro lado, los huevos de chocolate están con subas del 45%.
No, muy mala la noticia. Hay que ir a Bariloche a que nos repartan un poco de la barra.
Y tratar de hacer algo gratis.
No te asustes, Nico, el programa es así.
Sí, muchas voces escucho. Hay más voces que personas, veo.
Más voces, sí.
Sí, eso me sorprende.
Sí, porque Martín Bilic tiene un montón de personas.
Toda la voz y acá.
Y además, es así. La idea es que sea así, que sea como un poco caótico, como son las conversaciones entre argentinos, que empezamos hablando de una cosa, seguimos hablando de otro, pero nunca perdemos el hilo, nunca perdemos el hilo. Por ejemplo, nunca dejamos de acordarnos que hay que llamar a la radio y comunicarse.
Al 11-65-84-0870.
Y mientras tanto, sobre la cruzadita está averiguando Rafa, porque me va buscando data, porque es un pibe. ¿Lo conoces a Rafa? Bueno,
no,
Rafa es un icono de rock and pop. Entonces, ¿qué hace? Nos busca data sin parar y ya. Qué grande la producción con la tercera versión de la cruzadita. ¿Alguien nos llamó?
Sí, buen día, muy educadamente, dice, señora Lagro, la escuchamos desde Villa Escobar, interior de Formosa Capital. Que pasen unas felices Pascuas usted y todo su equipo.
¿Cómo se llama?
Le pedí el nombre y todavía no me ha contestado.
Ay, Villa Escobar, Formosa. Es la segunda localidad de Formosa que escribe hoy, ¿verdad? ¿O no? ¿No escribió ayer? Las Lomitas ayer.
Ayer, sí.
Vamos con Formosa. Sí. Y la persona que antes escribió, ¿de dónde era?
Ángel de La Rioja.
La Rioja, Formosa, nada nos da más placer que leer estos mensajes, saber que nos están escuchando.
Bien federal.
Desde todos los rincones de la Argentina. A ver, todos dicen, esto también va para Pietro, que lo que hay que comer es simplemente... Los monjes budistas, voy a empezar por... Parezco caótica y lo soy. Los monjes budistas comen el desayuno muy temprano.
Sí.
Importante. y después un almuerzo según lo que la gente les lleva, les da. Después no comen más. Tienen prohibido comer después del almuerzo, solo bebidas. Porque se supone que el cuerpo no necesita más calorías, porque terminó su máxima actividad después del almuerzo, la tarde. Ahora, ¿cómo hacemos para eso? Eso se supone que es lo sano. Esto tiene historia en otras culturas también, Nico.
Sí, de hecho, en el libro cuento la historia de la dieta ayurvédica, que es la que siguen los monjes budistas, donde los tipos te dicen, los médicos, los especialistas en ayurveda, que es como una especie de interpretación holística del cuerpo, ¿no? Los ayurvédicos determinan a las personas según tres categorías, teniendo en cuenta un montón de características físicas, incluso emocionales y psicológicas, y lo que dicen es nunca hay que comer después del mediodía, literalmente eso, hasta el día siguiente. La última comida tiene que ser antes exacta de las 12 del mediodía. Y eso que yo lo sabía porque una vez me hice tratar por una médica ayurvédica, donde me dijo cosas como esa, y como que no tome tanto café, que bueno, para mí es un problema. Ahí me di cuenta que había muchas costumbres derivadas del comer, y que el comer, a pesar de que nosotros lo entendemos como un mero acto mecánico o un trámite de supervivencia, para los humanos es en realidad un ritual social,
claro.
Una costumbre cultural.
Acá lo sabemos muy bien en este programa, claro. Que se llama Plato Fuerte, y que tiene como columnista estrella a Pietro Sorba. Eso. Hablamos de comida, Pietro, pero ¿cómo haríamos para no comer durante todo el día?
Y hay que acostarse a las 6 de la tarde.
Muy bien. Sí, muy bien, ¿no? Muy bien.
Yo no te como hasta después de la 1, pero me acuesto a las 5 y media.
Bueno, pero hay que ir a vivir en el círculo paradáctico.
Me levanto a las 4 de la mañana. ¿Y con hambre?
Telenoche a las 3 de la tarde, poner.
Por ejemplo, ¿no? A dos voces, a las 4 y media,
Cambia de horario. Bueno, esto que promueve la ayurveda, ¿se dice? Sí. ¿O ayurveda?
Ayurveda, en español, en castellano le decimos ayurveda.
Ahora, esto es como para nosotros una cosa extrema, ¿no? Pero sí recomiendan los que saben. Hace un ratito Javier Prida, el de la Cámara de los Huevos, nos decía, Cormillot y Albino dicen que el huevo, bla, 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 bla. Cormillot y Albino también dicen que la comida, Cormillot seguro, que la comida de la noche tiene que ser la más liviana. Claro. Y no podemos.
Claro, no podemos. Pero recién los escuchaba hablando del huevo, y eso me llevaba a una historia que busqué para el libro. En el año 1660, un cocinero de la corte real inglesa, Robert May se llamaba, cuando era muy chiquito, a los 10 años, era aprendiz de cocina, lo mandan a estudiar a Francia para prepararse. Viste que se sabe que los franceses cocinan bien y los ingleses cocinan mal. Entonces, lo mandan a Francia para estudiar, y cuando vuelve de Francia se convierte en una autoridad total en materia de huevo, y escribe el que fue el primer libro de cocina con recetas de huevo en el año 1660, que durante un siglo aparte se convirtió, o fue, se mantuvo, perduró como el libro más importante de cocina en Inglaterra, donde el tipo enseña a hacer los huevos revueltos, enseña a hacer los huevos escalfados, presenta 21 maneras para preparar un omelette.
¿En qué año?
Y entonces, 1660.
Ah,
y entonces ahí me di cuenta que hay un montón de historias derivadas, anécdotas del acto de comer, y en el libro, claro, lo único que prometo y espero cumplir son miles de esas anécdotas, ¿no? Como para construir la historia de la humanidad en los últimos 2000 años a partir de lo que nos llevamos a la mesa.
Pietro, a nosotros que nos gusta tanto comer, a los argentinos, a los de Plato Fuerte y a vos y a mí, especialmente.
No, pero la idea que tuvo Nicolás es interesante porque utilizó la estructura de la comida diaria occidental para armar un recorrido. O sea, fue una linda intuición para generar unos capítulos. Y en cada uno de estos capítulos él logró insertar anécdotas que tienen una lógica en función del título del capítulo.
Mirá,
entonces, bueno, me pareció muy interesante.
Abro el libro en cualquier lugar y todo es interesante. Mira, abrí y leí. El brunch es para imbéciles, se indigna el periodista David Shaftel.
Sí.
New York Times.
Sí.
O sea, cualquier cosa, o sea, hay... sobre cada cosa hay anécdotas para contar y hay opiniones y hay cosas interesantes para decir. El brunch, acá no existe el brunch en la Argentina.
Bueno, en los últimos años se está imponiendo y de hecho el libro averigua, Pietro, este dato vos seguramente lo conocés y lo vas a valorar, que el primer brunch que se sirvió aquí en la Argentina lo ofreció el Hotel Alvear en el año 1992.
¿Qué paquetería?
Claro, cuando Argentina empezaba, mira, año 92, ¿qué contexto te ponen? Claro, uno a uno, cuando empezaban a valorarse las costumbres extranjeras, el Hotel Alvear ofrece el primer brunch, ¿no? Que es la mezcla de desayuno y almuerzo.
¿Qué pasa, Rafa?
Su programa se llama Brunch.
Sí, claro, ya lo dijimos, ¿no? Su programa se llama Brunch, pero ahora se pone de moda, ¿no?
Yo soy un fiel de eso, y justo en el momento cuando uno está cocinando, digo, claro, que miedo me voy a donde está mandando.
Es que el domingo, en el mundo, los domingos a las 11, como empieza su programa, es el brunch. Acá todavía no tenemos costumbre.
Es curioso, digo, el nacimiento del brunch, porque primero aparece en Inglaterra, en el siglo XIX, como una costumbre derivada de los hábitos religiosos. Como había mucha vida espiritual y la gente iba a las iglesias, alrededor de las iglesias, las fondas, los restaurantes empiezan a ofrecer, y van en ayuno los domingos a la iglesia la gente. Entonces las fondas empiezan a ofrecer una comida para los fieles que salen de la iglesia, un poquito más larga que el desayuno, un poquito más corta que el almuerzo, y a mitad del camino entonces aparece el brunch, que es la mezcla de las dos cosas.
Abro en otro lado, en la guerra de los sexos de las infusiones, soy de los que piensan que el café es masculino y el té femenino.
Sí. Epa, eso me hizo pelear con muchas personas, esa afirmación, pero de verdad lo sostengo.
Yo me tomo, sí, mira, 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 cafés por, sí, día.
Pero vos sos periodista, vos no estás dentro de la general de la ley.
Gracias por, claro, eso, porque me decías que era masculino y me muero de angustia.
No, vos sos periodista antes que nada. Para mí la hechura del té, el acto de preparar el té, es prácticamente femenino porque no interviene en máquinas, es artesanal, tiene otros tiempos. De hecho, la ceremonia del té o la ceremonia del té en Japón o en China está más acompasada, ¿viste?
Es más delicado.
En cambio, en el café, para Pietro y para mí, que somos fanáticos del espresso, involucra máquinas, pistones, bombas de presión, motores, esa especie de carácter tónico y sintético.
Extracción.
Más los hombres que las mujeres, para mí, pero es un prejuicio sexista que tengo, qué sé yo, capaz que pues estoy equivocado.
Nicolás, te puedo hacer una pregunta, ya que hablamos de café. El otro día me echaron de un bar.
No.
¿Por qué?
Pero Pietro, vos también.
Te pregunto, ¿por qué? Y después decime si es cierto o no lo que me dijo la señorita. Entonces me presento como cliente, digo, no dije ni nombre, pero yo, ¿me pueden preparar un ristretto? Dice, no, ¿eh? No se puede.
¿Qué
pasó? Porque nosotros practicamos solamente extracción completa. Entonces yo la miré y digo,
claro, el tipo pide un ristretto, está en
una guardia.
Ahora, sí, pero te hacen extracción completa.
Una guardia de un hospital.
Yo nunca pedí dos extracciones con media luna.
No, se pregunta. ¿Qué pasó? Uno de estos lugares súper...
Sí, purista del café.
Purista, bueno, ¿cómo lo interpretas?
Y yo lo interpreto que el espresso, que es el café que nosotros tomamos habitualmente, necesita 25 segundos de extracción, ¿no?, de la máquina. Tiene que durar exactos 25 segundos. El tiempo que tarda en llenarse la taza del café tiene que ser 25 segundos, que es lo que se calcula que necesita de tiempo el agua para extraer todas las propiedades del grano. El ristretto se extrae en menos tiempo, en 15 segundos. Entonces, tipos muy fanáticos, como la que te atendió a vos, probablemente diga, no, en un ristretto no se llega a extraer toda la propiedad del café.
Bien. Dígame, ahora me siento mejor.
¿Y te echaron? Eso es lo que más me interesó.
Me echaron. No me quisieron preparar el ristretto.
Ahora pusieron una placa en el bar. Este bar echó a Pietro Sorba el día 12 de abril de 2017.
Sí, es que... Es un hecho turístico completo de Pietro Sorba.
¿Eh? Lo trajeron completamente.
¿Verdad? Sí, que por el uso de la fuerza. Claro, Pietro no se quería ir.
Al primer sommelier de café, ¿no? Preguntarme por el café es un pecado, diría.
Un pecado mortal.
Sí. Así que vamos a hablar un poco de café. Acá somos todos muy cafeteros, también un poco materos algunos, pero somos muy, muy cafeteros, muy del café expreso. No sé, Matías, que nunca se pronunció, pero Pietro, Martín Bilic y todas sus voces. Somos todos muy cafeteros.
Sí.
Acá la Rafa lo veo tomando mate. ¿Vos, Matías?
Sí, no, café ante todo.
Y somos todos del café expreso,
sí,
además.
Sí, sí, sí. Los que adoramos el café expreso. No nos confundamos. ¿Vos cuántas horas por día te pasas en el canal?
Bueno, qué sé yo, ¿cómo vamos? No sé si son tantas, pero en general, ¿cuántas horas por día despierta leyendo, claro, e informándome? Sí, son muchas.
¿Y la vida en las redacciones sin café?
Me gusta el gusto, me gusta el gusto del café y aprendí a distinguir distintos tipos de café. Uh-huh. O sea que lo disfruto. Hay gente que es como... muy rara y que incluso busca los cafés más caros del mundo.
Sí, bueno.
De hecho, por ejemplo, Martín Bilic es una...
sí, de verdad. Me traje el Kopi Luwak.
¿Te trajiste el Kopi Luwak?
De Indonesia.
Expliquémosle.
Te felicito.
Expliquémosle a el que aplaude.
Para 100 y pico de gramos.
No tenemos HD mucho. Por ahora, pero le explicamos. Sí. Pietro Sorba es el que aplaude a Martín Bilic.
Gracias, Pietro.
Se trajo un café que se llama...
Kopi, que es café. Sí. Luwak, que es el animal.
Lo trajo de Bali.
De Indonesia, sí, ¿no? De Indonesia. Así es.
Bueno, de Indonesia, no
tiene un proceso ese café.
De esta ciudad.
Bastante particular.
Sí, que no lo vamos a contar, pues es una chanchada. Pero espera, salvo que Nico...
Se acerca a lo que pasa con los huevos.
Claro,
Yo creo que hay que contarlo porque si no, bueno, parte de la audiencia va a quedar afuera.
Vamos viendo. Al país le contamos que este es un café. Sí. De indonesio, ¿se dice o indonesio?
Es el grano de...
No, pero se dice indonesio.
Indonesio,
sí. Que los que saben de café dicen que es el mejor del mundo.
Es el más caro, por lo
menos.
Menos
el más caro.
Exactamente, por lo
él
menos el más caro.
Él dice que es un café suave,
sí.
Se trajo solo 100 gramitos.
Porque es muy caro.
Muy aromático, muy suave, pero suave pero intenso, que es raro en un café. Y sí,
a ver, pará, yo no quiero que me lo cuentes vos porque ya me lo contaste y lo contás muy chancho.
A ver,
¿cómo lo contaría Nicolás Artusi?
Técnica, por favor. Es un café fermentado por el aparato digestivo de un pequeño animalito llamado civeta. Es un animalito que va y come de los árboles o de los granos que están esparcidos por el piso los granos de café. No los muerde, los traga enteros. Entonces los ácidos estomacales fermentan ese café y después, lógicamente, los expulsa del organismo.
Y toman eso después.
Claro. No, pero falta.
Falta. Vos pensá, cuando hagas la lista de los peores laburos del mundo, el que tenga que buscar entre las deposiciones de las civetas, granos de café, entre todo lo evacuado.
Ve, lo cuenta peor que vos, Martín.
Sí, bueno, pero...
Habla de evacuaciones.
Bueno. Yo utilicé un léxico menos florido.
Genera arraigo, ¿eh?
Sí, genera arraigo.
Y bueno, y es el café más caro del mundo, primero por la rareza y segundo por lo singular de estos ácidos que actúan sobre el grano.
¿Vos tomaste ese café?
De hecho, tengo ahora en mi casa dos bolsitas que me han regalado.
¿No te da un poquito de asco?
No, no, hemos probado cada cosa.
No.
Bajé las fotos, porque si no te mostraba fotos.
Es buenísima esa respuesta. No, pero igual, tengo una foto de unas arañas que vi en Camboya que se comían. ¿Querés?
Eso más para el capítulo Marley. Yo estoy con
no,
el
no,
café.
No, se comen en la calle, me la vendían.
Tipo snack,
porque en realidad se acostumbraron, son muy proteicas las arañas, sí. Se acostumbraron en la guerra, que no había nada para comer proteína, claro. Como los bichos estos, una porquería. Bueno, volvamos al
pura
café.
Pura proteína, querida, pura proteína.
Pura proteína, exactamente. Sí. Volvamos al café normal, digamos. ¿Cómo distinguimos el café, un café de otro café, un café expreso? A ver, me interesa saberlo, Nicolás. Pietro también debe
claro,
saber.
Lo vi a Pietro ahí, que es nuestro maestro italiano.
Yo lo incorporo porque lo veía medio lejos.
Claro. El espresso, sobre todo, es el resultado de una máquina que no tiene tanto tiempo. Es uno de los grandes inventos, ya existía de antes, pero es uno de los grandes inventos que ayudaron a Italia en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, con la recuperación italiana, empiezan a vender máquinas de café express por todo el mundo, ¿no? Y junto con las motonetas y los autitos compactos. ¿No?
La Vespa.
Pero hay semillas y semillas. ¿O
claro.
¿Cómo se dice?
Bueno, sí, granos de
granos
café.
Granos y granos. Granos
de café. Uno, cuando va desarrollando el paladar, y hay cursos para eso, va aprendiendo a distinguir un grano de café de otro, así como puede distinguir un Cabernet Sauvignon de un Malbec. Es más que nada práctica. Es probar y degustar.
¿Cuáles son los mejores cafés? Para vos, Pietro, para vos. ¿O el que más te gusta a vos? ¿Qué sé yo?
Mi respuesta es muy parcial, muy partesana. Entonces, ¿por qué? Yo, después de 25 años de vida en este extraordinario país, adquirí prácticamente todas las costumbres. Ahora, una no la pude adquirir, o sea, la de tomar el café local. Entonces, en mi casa siempre hay café italiano. ¿Por qué? Pero porque ese es el sabor que uno incorpora desde la infancia. Entonces, y es una acción repetida a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando vos te acostumbras a ese sabor y además lo asocias con el comienzo del día, bueno, eso te queda grabado de una manera fuertísima en el cerebro.
Está en el surco ese de la felicidad, todo lo que uno disfrutó en la infancia. ¿El café italiano que de dónde es?
No, no, café italiano viene de todos los lugares de donde viene, de donde se produce.
No hay café en Italia.
No hay café, por eso digo, el café, la diferencia cuando dijiste es, el café italiano, no sí, sé de qué café
tostado,
habla.
El que es el tostado. Y además, a ver, Nicolás obviamente conoce mucho más que yo en esto, pero en realidad en Italia, excepto algunas marcas, o sea, que utilizan la variedad más noble, entre comillas, que es la arábica, las marcas más populares, que son, no sé, Kimbo, Lavazza, etcétera, que son las que están en toda la casa de los italianos, se hacen básicamente con el café robusta, o sea, que es un café mucho más rústico, mucho más... Entonces, bueno, personalmente yo crecí con ese café más rústico, con ese tostado intenso, casi dulce, que uno ahí percibe esas estelas a la mañana cuando entra en la cocina y, bueno, se despierta con eso. Entonces, ese para mí es el café. De hecho, toda la mañana preparo mi vialetti de 4 tacitas y la termino en 10 minutos.
¿Cuatro tazas?
4 tacitas chicas que, por supuesto, entran en una taza sola y, bueno, ese es mi comienzo.
¿Te gusta de a tacitas chiquitas?
Depende, no a la mañana. A la mañana prefiero más. Claro. Sí, prefiero el tazón. Y después durante el día, hasta el mediodía, a la una, tomo varias tacitas. Después a la tarde no tomo.
¿Cómo es ese café de gusto, ese café que le gusta a Pietro con el tostado italiano?
Bueno, nosotros tomamos en la Argentina el mismo café. El café robusta más que nada de Brasil. Italia y Argentina compran casi todo su café a Brasil. Así que es muy parecido al café que tomamos nosotros acá. Pero Italia lo que ha hecho fue inventar el espresso y el ristretto, que es su versión todavía más concentrada. Y esa tradición también la heredamos nosotros, los fanáticos del café.
Vos sos adicto al café.
Yo soy un
drogadicto. Bueno, así decís. Sí, ¿sos un drogadicto en general,
sí,
digamos?
No, la única droga con la que me estimulo es con el café, porque la cafeína es la droga más consumida en el mundo.
Sí.
Entonces yo tomo 10 cafés por día. Imagínate la cantidad de cafeína, soy un drogadicto. Conclusión, es un silogismo.
El top sonó, pero antes un mensaje.
Ángel pregunta, estamos... Dale. Ángeles.
Sí.
¿El café solo, con azúcar o esplenda?
Después, pará, las noticias.
Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Chacarero, soy mi cruzadita, sin dudarlo voy para Santiago. Forastero es quien me lleva, a Charay parece mozo pago. Hermoso pago del misterio de las siestas que arden, puro sonco y puro mishki, más de sabia de cobijo grande.
Y encontramos la tercera versión de la cruzadita, esta chacarera santiagueña, por el dúo Coplanacu. No paramos de recibir mensajes. Quedó uno pendiente que era una pregunta sobre el café. Decía, ¿con esplenda? Decía uno.
Sí.
¿Cuál era la tercera opción? ¿Con azúcar?
Solo o con edulcorante.
Y hubo caras de terror, de horror, de espanto, de todos en la mesa.
Estoy en ayunas casi, no almorcé, todavía no me pueden dar este plato amargo en Plato Fuerte. ¿Cómo le van a poner esplenda o azúcar al café?
Ah.
No, el café se toma lo guapo, ¿no, Pietro?
A ver, de dos opciones, por lo menos una descartada por completo, pero al 100%. Y después, bueno, hay otra que, si queremos tomar un buen café en serio, azúcar nada, y bueno.
Le pongo un poquito yo. Ale Katz está con nosotros prestando mucha atención sobre el tema del café, ¿solo o con un poquito de azúcar?
Negro y amargo.
Negro y amargo. ¡Ay, qué macho!
Una vez alguien me dijo, café caliente, amargo, fuerte y escaso.
Es la fórmula del espresso perfecto.
Vamos a intentarlo. Yo estoy jugando a esto de cada vez ponerle un poquito menos de dulzor.
Sí.
Un poquito menos. Y me está yendo bien. Voy de a poco. Cada vez le pongo menos.
Tratá de abandonarlo en 15 días y te juro que lo vas a lograr. Poner un poquito menos. Te lo juro que sí. Y después no lo tolerás. Cuando descubrís el aroma y el sabor verdadero del café, no tolerás el endulzante. Pero te lo prometo. ¿Eh? En serio.
¿Listo? Listo, lo dijo Nicolás Artusi, le voy a creer.
Negro
¿Siempre lo tomaron negro ustedes o se fueron aprendiendo que se tomaba
joven,
así?
Desde muy joven.
Desde muy joven. ¿Vos, Pietro?
No, de a poquito. Fui llegando. No, yo.
Muy bien.
Siempre sincero, de a poquito.
De a poquito,
sí,
le ponías
porque, como
azúcar.
Dice, como dice Nicolás, o sea, una vez que aprendés a tomarlo sin ningún tipo de endulzante, realmente lo primero no te resulta tan amargo y le empezás a encontrar otras vetas, o sea, empezás a encontrar la cosa aromática. Para mí, una de las cosas más importantes que tiene el buen café, o que debería tener el buen café, que te quede el sabor en la boca, no sé, una hora. Un café que no es bueno no te deja nada en la boca.
Matías, me falta saber cómo tomás el café.
Negro, pero fue adquirido, porque yo arranqué con café con leche, no con café. Y el café con leche al día de hoy lo tomo con azúcar. Pero si es café, va negro, amargo.
Matías, con leche y azúcar o negro solo. El café con leche tiene también una opción, si con o sin azúcar.
Sí, no, siempre prefiero sin azúcar.
Lo ¿también el café con leche?
Claro, el café con
es
leche.
Más, es más historia. Fácil no endulzarlo al café
claro,
con leche.
Claro, porque te lo endulza naturalmente la leche.
Es más fácil no endulzarlo. Uh-huh. Qué rico el café con leche. Hay un mensaje 11. Pucha, 65. Me olvidé. 11-65-84-08-70. ¿Un mensaje interesante con una pregunta?
Sí, son mi gran compañía. ¿Por qué Lilita no participa tanto cuando hablan de comida? ¿Está a dieta?
Pues me tienta.
Ah, por eso.
Bueno,
pero
estuvimos hablando del chocolate de Bariloche hoy.
Sí, estuvo sí, participando claro. El chocolate. Se ve que no agarró platos fuertes desde el comienzo. Estuvimos hablando de 200 metros de chocolate que se están haciendo en Bariloche hoy.
De la vienesa, de la masa vienesa.
También la masa vienesa en General Belgrano.
Todo, cuando puedo me acuerdo del lechón, que tanto me gusta.
Sí. Pero el café no engorda, el café sin azúcar.
No.
No,
el café
por eso,
es
98%
agua, así que tiene cero calorías.
Por eso no, para contarle al oyente que no le interesará el café, a Lilita, qué sé yo, no tomará café. Sí, ¿no tomás? ¿Tomás té? El té es más femenino, dice Nicolás, según su criterio, ¿no?
Agarro una galletita dulce, la parto en pedacito y la meto dentro del té.
¡Ay, qué asquete! ¿Por qué haces eso?
Pues me gusta.
¿Por qué? Como los chicos.
Se me tiene que venir a controlar a mí. A mí me gusta así.
No te quiero controlar, me parece un poco una chanchada, pero
después me lo tomo el té.
Pero me quedé con eso, que el que toma café con azúcar, ¿por qué es un por qué te da tanta impresión?
Porque es el equivalente a un sommelier de vino que está probando un buen vino y le agrega un chorro de soda.
¿Te parece?
Sí, ¿no? Para apreciar el sabor y el aroma del café, claro. Hay que tomarlo negro.
Tomar café.
Amargo. Hay que tomar café, exactamente. Sí. No azúcar. Incluso eso, yo he visto en bares, cualquiera lo ha visto, no es que yo sea un privilegiado, gente que le pone 2 sobrecitos de azúcar a un espresso.
28 gramos de azúcar.
Están en problemas.
28 gramos de azúcar en 30 mililitros de agua.
Se toma un helado para eso.
Muy interesante lo que dice Nicolás, porque el gramaje estándar de un café son 7 gramos y el sobrecito son 14. Entonces ya hay un exceso, pero un exceso impresionante con un sobrecito, porque estamos tomando el doble de la cantidad de azúcar en relación a la cantidad del café y hay personas que le agregan otro sobrecito.
Listo,
más.
Ya está. Los oyentes van a intentarlo, ponerle cada vez menos azúcar o endulzante y ya que están, engordan menos. ¿Qué, alguna pregunta sobre café?
Una afirmación. Es exquisito el café boliviano, se los recomiendo, dice Silvana desde La Quiaca.
La Quiaca, cómo me gusta Jujuy. ¿Sí?
Sí, porque bueno, Bolivia es el primer, mejor dicho, es el lugar más al sur donde se cultiva café de América, ¿no? El café solo crece en una especie de cinturón imaginario alrededor del Ecuador, entre los dos trópicos. En el norte de Chiapas, para abajo, en México, y en el sur de Bolivia, hacia arriba.
Así ¿y es que... bueno el café boliviano?
Sí, y se está imponiendo a pesar de que no hay industria del café en Bolivia. Pero en los últimos años, claro, muy artesanal y se está imponiendo muy de a poquito.
¿En Coroico se produce, no?
Sí, y en Bolivia y aquí en la Argentina hubo intentos de...
¿En dónde, Matías? Perdón.
Coroico es un rinconcito muy, muy lindo de Bolivia que yo tuve la suerte de pasar unos poquitos días y es un café muy suave, muy, 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 muy rico, muy, muy llamativo.
Sí, y se intentó...
Mamá, no me hablan al micrófono los chicos. Hablan acá, están como en el living de casa, porque eso me dice mi mamá.
Bueno, podemos mandar a preguntar a LR...
Mamá me dice, por favor, no están en el living. Hablen al micrófono que me pierdo algunas cosas. Mamá, les estoy diciendo, dale.
Digo, a LR4 en Salta, que es el único lugar de la Argentina donde se intentó cultivar café. Hasta ahora no prosperaron los procedimientos. Porque justamente necesitas un clima subtropical que la Argentina no tiene.
O sea, no se puede. No nos vamos a llamar para hablar de una frustración, Nicolás.
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Puede ser una buena nota?
Porque puede ser una buena nota, qué sé yo. Yo creo que la tenés que hacer en plancha. A mí la frustración me va a deprimir. Tengo que trabajar el Semana Santa y ya decidimos que vamos a comer huevos. Porque son una fuente de proteína que... no tienen conservantes, no tienen aditivos, nada, nos encanta. Comer chocolate, Como habrás visto, chocolate.
Sí, y café.
Café, ¿qué dijimos hoy? Masa vienesa, Lilita.
Masa vienesa.
Eso sí que lo retuviste, ¿no?
La barra de 200 metros.
No, no, la barra de 200 metros, sí, la de chocolate.
La de chocolate en Bariloche.
A ver, el sommelier de café, ¿sabe si hay algún café más rico que otro? Ponele, hay uno de Jamaica, ¿no?
El Kona de sí. Jamaica. Bueno, está universalmente aceptado que el mejor café del mundo es el de Jamaica, que se llama Blue Mountain. Pero bueno, hay muchos otros que tienen una fama muy bien ganada.
¿Qué tiene en particular?
El venezolano es muy bueno. ¿Cuál? El venezolano, lo que pasa es que ahora está como... Bueno,
¿cuál es el de Jamaica? ¿Qué gusto tiene?
El de Jamaica se llama Blue Mountain.
Sí.
Lo que tiene de especial es que se cultivan unas montañas llamadas las Montañas Azules a 1.800 metros por encima del nivel del mar. Entonces, cuanto más altura tenga... El café, no nos olvidemos que es una planta. Entonces, la característica del ambiente, del suelo, de las lluvias, influye decisivamente en lo que vamos a tomar. El café es una planta.
¿Cómo haces para dormir si tomas 10 cafés por día? Yo pregunto, ¿no? Mi último café en general es a las 5:30 de la tarde.
¿Para qué dormir? Ya bastante dormiremos.
No, porque hay que dormir. ¿Cómo te levantás al día siguiente?
Por todo el café que tomo.
Ah, bueno, dormí poco.
No, duermo lo habitual, estoy acostumbrado.
¿Cuánto?
Te diría.
¿Qué sería lo habitual?
¿7 horas por día? Está bien.
Sí, pero ¿podés dormir a la noche después de tantos cafés o te vas a entrenar? ¿Te subís
soy
a una
un
máquina?
Profesional de la cafeína.
¿Cómo es ser un profesional de la cafeína?
Y estoy entrenado ya, no me hace nada el café. Dame un litro acá de café y lo tomo de un
¿Pero no necesitas después bajar un poco? Pietro, ¿qué está diciendo Nicolás Artusi?
No, porque es su pasión, entonces bueno, se expresa con pasión.
Sí, pero después, ¿viste? ¿Cómo bajás de lo que el café te lleva?
No,
muy
no
arriba,
nada,
10.
Pietro de los míos, ¿sabes?
Yo tomo 5 y ya
y bueno,
así
no
lo...
tan lejos.
No, la mitad. Y bueno, lo tengo que elegir bien, que más o menos tengo estudiado que hasta las 5 de la tarde, si tomo el último a las 5 de la tarde, después está bien,
después
puedo dormir. Pero después no, después me despierta.
Y bueno, pero no. Depende, no me pasa nada. Puedo tomar un café el minuto anterior a irme a dormir y cierro los ojos y me desmayo.
Me dice, ahora tomo un hipnótico a la noche para dormir.
Sería un drogadicto, pero de otras cosas, entonces.
Sí, no,
soy un drogadicto
solo
de cafeína.
Únicamente de cafeína. Sin embargo, este libro no es especialmente de café.
Mi anterior libro es especialmente de café.
Pero este no.
Este no.
Este habla del desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, con miles de anécdotas súper curiosas. Para mí, casi todas desconocidas, por lo menos las que fui agarrando. Me divirtió esto de que cada vez que abro el libro... algo me interesa. Está muy bien, está muy bien, no para de contar historias, ¿no?
Muchas gracias.
No, lo digo en serio, lo digo en serio.
Porque quiero como que el souvenir del libro sean anécdotas que le queden a los lectores para hacerse después los cancheros en una sobremesa de un asado, ¿viste? Decir, uy, ¿dónde empezó el café con leche? O ¿qué fue la primera receta del huevo revuelto?
Sí, ¿te parece?
¿La definición del desgraciado también?
No entró en este libro. No entró en este libro.
Bueno, porque ahí está el cortado, la lágrima, el café.
¿Cuál es
con
el
leche,
desgraciado?
El desgraciado es café descafeinado, cortado con leche descremada y endulzado con edulcorante.
¿Se llama cómo?
Desgraciado.
Es una desgracia, realmente, literalmente.
He tomado eso, tengo que decirlo, por mi adicción al café.
Ah, ¿sí? ¿Te pasaste al descafeinado?
Y cuando es después de las 5 de la tarde tengo que darle al descafeinado.
Bueno, hay algunos buenos, pero la mayoría son intomables.
No, hay no quiero dar la marca. Hay algunos que son mejores que otros.
Sí,
pero,
no sé,
qué sé yo, cuando ya no aguanto más después de las 5 me tomo un descafeinado, que ya me explicaron que no es descafeinado del todo. Ninguno es descafeinado del todo.
Uh-huh. Eso tiene muchísima menos cafeína. Muchísima.
Sí, a veces uno necesita un café y sabe, no es la hora, me voy a quedar despierto y me tomo un desgraciado.
Pero si te llevas acá despierta, te vas al boliche.
Sí, claro, total.
Sí,
¿y
claro.
Mañana quién te levanta?
Y vení directo.
No, pero...
Es los domingos que lo he hecho eso, ir directo a la radio.
¿En serio?
Sí.
Nunca pude. No es una cuestión de edad, nunca pude. Bueno, jamás pude.
¿Toma más café?
Jueves Santo salimos hablando de todos los temas, de cualquier tema, pero básicamente de comida y bebida. Pietro, ¿ves que sos absolutamente imprescindible?
Nadie es imprescindible.
Bueno.
Lo único imprescindible es la comida.
Si lo sabrá Lilita.
Quieren hacer comer hasta el mediodía.
Sí, no, yo creo que sí. Te juro que lo intento, pero no puedo. Dicen que hay que comer hasta el mediodía.
Lo voy a denunciar ahí que dices.
No, bueno, lo dicen todos los monjes budistas, lo dicen los que siguen la dieta ayurvédica.
Uh-huh. Ya que los romanos en la antigua Roma comían solo una vez al día porque estaban obsesionados con la nutrición y con la dietética, y a pesar de que la comida era al mediodía, se llamaba cena en la antigua Roma. Pero era una vez por día nada más, entre la 1 y las 4 de la tarde.
Pero comían sin parar 3 horas, después no se podían levantar.
Pero era una vez por día. Esa idea de que el día se divide en 4 comidas es una idea relativamente moderna, derivada de la revolución industrial. No fue naturalmente así.
Antes
se comía una vez al día o a lo sumo 2. Y esa historia me gustaba contar también, cómo la revolución industrial organizó nuestros días y nuestros tiempos.
Y eso fue a partir de cuándo, ¿desde cuándo se pasó, de más o menos, de 1 a 2, ya hace mucho tiempo, pero de 2 a 4, uh-huh, concretamente, ¿cuándo se organizaron las 4 comidas?
Fue después de la Revolución Industrial, puntualmente, el desayuno, el almuerzo, la merienda que apareció en el siglo XIX en Inglaterra, entre una duquesa llamada Ana María, que se aburría a la tarde, cuando empieza la luz eléctrica a popularizarse. Los maridos empiezan a volver cada vez más tarde a la casa y las ociosas señoras se aburrían a la tarde, y entonces esta duquesa inventa algo para hacer con las amigas a las 5 de la tarde y crea la costumbre del té de las 5. Y fíjate que la merienda, también algo que parece de toda la vida, en realidad tiene menos de 200 años, ¿no? Esa idea a mí me gustaba mucho transmitir en el libro, la idea de que nosotros estamos siempre con la idea equivocada de que las cosas fueron así de toda la vida y que se dieron naturalmente. Y en realidad alguien las inventó y en un momento empezaron, y hace bastante poco por lo general.
Es muy poco siglo XIX, o sea que todo puede cambiar, ¿eh? Todo puede cambiar.
Y bueno,
en cualquier
el
momento.
Es una costumbre de los últimos 40 años, 50.
¿Vos decís nada más?
Se empezó a popularizar en la posguerra en Estados Unidos.
Eso convertiría el domingo con 3 comidas.
Claro, exactamente.
También descubrí familias que el domingo a la noche no comen. ¿Podés creerlo?
O que extienden la merienda.
O que extienden la merienda para no hacer nada en la comida, para no cocinar.
Siempre los horarios de las comidas están sujetos como a mutaciones de las costumbres.
Sí. Yo te digo, algo pasó porque lo tenemos calladito a Marcelo Bonelli, lo tenemos en estado de recogimiento durante casi una hora, así que están todas las voces de Martín Miguel,
todas las voces,
sumamente interesado en todo, estás muy atento y eso
acá
me gusta.
Acá Nelson me sopla un hecho, un dato cultural. pues me cuente usted, Nelson, directamente.
Sí, querido. Porque para eliminar interlocutores por medio, ¿no? Bueno, no, yo le quería recordar en la obra de Lucio Mancilla, Una excursión a los indios ranqueles, Mancilla es invitado profusamente por los indios a varias comidas, y justamente él cuenta que hacía primera hora de la mañana ya arrancan con puchero, por ejemplo, puchero, carne asada.
¿A qué hora?
Y venga al alba.
10:30,
¿sí? Sí, ya están los indios preparándole el puchero, y a cualquier hora del día, cada vez que él tiene un encuentro con algún cacique, a manera de agasajo, le enchufan un puchero. Puchero a cualquier hora, ¿no es cierto?
Yo creo que Alejandro Katz tenía este dato, ¿o no?
Llamativo. Bueno, es que Katz está aquí y me puede refutar si quiere, porque está aquí.
No, voy a refutar, simplemente...
Llévese el micrófono.
Efectivamente, los hábitos de la comida son hábitos culturales y, por tanto, son hábitos históricos. Se construyen y se modifican permanentemente. En México, el desayuno sigue siendo un desayuno mucho más parecido a lo que nosotros consideramos un almuerzo que lo que consideramos un desayuno.
¿Qué se come en México en el desayuno?
Bueno,
¿fajitas?
Es muy variado, pero se puede comer carne guisada, distintos tipos de carne guisada, se comen frijoles, se comen... huevos, sin duda, los huevos son una presencia cotidiana.
¿Cuántos años vivió usted en México, Alejandro?
Siete años.
Siete años. ¿Y cambiaste las costumbres cuando estuviste ahí? Digo, ¿comías huevos y frijoles a la mañana?
No hacía el desayuno mexicano clásico, pero incorporé muchas de las costumbres y aprendí a disfrutar de las grandes gastronomías del mundo.
Sí,
pero además...
claro, pero me preguntaba, trataba de imaginarte comiendo carne a la mañana,
No, carne a la mañana no, porque, digo, no, pero cuando viajo no. Ahora, por trabajo, por lo que fuere, hago el desayuno mexicano y lo hago con pasión, ¿con es qué? Una maravilla.
¿Qué comes?
Y depende del hotel, fundamentalmente.
Pero tírame algo.
Pero como huevos en la mañana, como quesadillas, como...
¿A la mañana?
Sí, 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 sí.
Ah,
bueno, yo en Indonesia desayunaba fideos.
¿Sí?
Salteados con pollo.
Sí, se lo llevó desde aquí para...
sí, 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 fideos, arroz salteado, típico de la cena.
Tipo patac.
Salchicho, bueno, pero también por una cuestión turística, como dice Alejandro, los hoteles te le dan, digamos, desayuno a cualquier cultura, cada uno se sirve.
Pero ese es otro tema, te digo por qué desayunabas fideos y arroz también, porque tenías porque un hambre
buenos.
Tremendo.
Básicamente,
no,
pues estaban buenos.
Estaban buenos, pero además está el cambio de horario y te da el cambio de horario, te dormís antes, te despertás con un hambre de la comida que no hiciste a la noche. Uh-huh. Bueno, nos fuimos por las ramas.
No, pero es cierto que ningún inglés desayuna sin una salchicha, sin papa, sin huevo, hay que comer
panceta, lo loco,
claro, son costumbres bien establecidas, sí, total.
Matías Barbería.
El mejor desayuno que alguna vez probé es café negro con cordero patagónico asado.
¿Eh? Ahí me quiero anotar.
Comparsas.
¡Ay, volvió Lisa!
Me anoto.
Comparsas de esquila desayunan así.
¿Cómo?
En la Patagonia, comparsas de esquila, las comparsas que van pasando de campo en campo esquilando ovejas, desayunan de esa manera, pude participar y es excelente. ¿Eh?
¿Cómo es? ¿Café negro?
Café negro con cordero patagónico. Nada. Y te digo que te estoy hablando de porciones importantes de cordero. Se trabaja muy duro en ese...
Así se arranca.
A la mañana.
Arrancan así y no paran hasta la noche.
¿Vos te metiste a esquilar?
No, ni loco.
¿A comer, sí, a esa hora? ¿Y qué tal es comer cordero a la mañana?
Es muy bueno. Lo que pasa es que pasado el mediodía, si no estuviste esquilando, empezás a sentir el peso de lo que hiciste.
El peso del cordero.
Exactamente.
Es pesado el cordero.
Sí, no sé, a la mañana no creo.
Pero así sí se arranca un día, ¿eh?
11-65-84-08-70, Rafa.
Yo tomo café cortado, espumoso, que es muy rico. Felices Pascuas para todos ustedes. Soy Humberto, los escucho desde Merlo, San Luis, todos los días.
San Luis, Merlo, con el microclima. Escúchame, Nicolás, ¿el cortado está autorizado?
Y sí, de hecho se está imponiendo en el mundo el cortado.
Bueno, pero digo, porque viste la cara que puso Nicolás Artusi cuando la gente dijo, ¿con esplenda o con azúcar?
No, es que una cosa es el azúcar y otra cosa es el café con leche. El café con leche es una bebida que existe, que está dentro del menú de los... de las combinaciones posibles para el café.
¿Para vos Viena es el lugar, tu lugar en el mundo?
Bueno, probablemente. En mi libro anterior hay todo un capítulo dedicado a Viena. Y en este también se cuenta la historia de la pastelería vienesa, claro.
Está lleno de cafeterías Viena.
Es cierto, es cierto. De hecho, las cafeterías de Viena fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Son tan bellas.
Y de ahí vienen las sillas Tonet, que están en todos los bares lindos que nos gustan, vienen de ahí, de las cafeterías de Viena.
11 decía, y me voy por las ramas, 11, ¿cuánto?
11-65-84-08-70.
Gracias a todos los que mandan saludos, cariños, besos y felicitaciones.
En todo Perú también se desayuna bien cargado, dice Gustavo desde La Quiaca.
La Quiaca, bueno, adelante.
Se escuchan allá, estuve el año pasado en La Quiaca, qué bien que se come.
¿Qué fuiste a hacer a La Quiaca?
A pasear.
¿Qué se come en La Quiaca que te gustó? Yo ya sé que se come, pregunto.
Y mucho los tamales. Tamales que son muy difíciles, bueno, las empanadas, lógico, pero los tamales son medio difíciles de conseguir acá en Buenos Aires. Tenías que ir a lugares que lo sepan hacer bien. Y allá eso y el helado de Malbec, helado de vino.
Helado de Malbec, sí, en todo el norte y sobre todo en Salta. Y bueno, humitas y tamales. ¿Qué dijo Gustavo? Perdón, porque me quedé hablando de la comida de La Quiaca, pero dijo algo del café.
No, dice que se desayuna fuerte y bien cargado en Perú.
Ah, en Perú. En Perú. Café también he tomado, café. Café,
bueno,
café.
Perú, vos sabés que a pesar de que tiene muy poca fama, es uno de los grandes productores mundiales de café.
¿Y qué tal el café peruano?
Bueno, como todo de distintas calidades, pero está ganando como mercado en el mundo, como un café de especialidad. A los cafés que son así buenos se los conoce como café de especialidad.
Pietro, han aparecido una cantidad de lugares, café house, café... Bueno, no quiero decir todas las marcas.
Acá cerca van a abrir uno ahora, acá a la vuelta sobre Corrientes, de esa línea.
Sí, tremenda cantidad de lugares para degustar distintos tipos de cafés en Buenos Aires.
Debería decir algo, pero no lo digo.
¿Por qué? ¿Porque es marca? ¿Es chivo?
No, por un tema de chivo. A ver.
Vas a criticarlos.
Hay una contradicción en algunos casos que es bastante grande. Porque se supone que un lugar especializado en café debería vender muy buen café. Cosa que en realidad no pasa en alguna cadena, sobre todo. Entonces, bueno, la verdad que me pregunto si eso es bueno o es malo para generar una generación de gente que aprecie el café y que finalmente pueda reconocer el buen café. Ahora, después estamos siempre en la misma historia, o sea, ¿es mejor eso o mejor el desconocimiento total? ¿Es mejor eso para que la gente se acerque de alguna manera al mundo del café o es mejor que no? Bueno, es siempre el mismo dilema, ¿no?, que tenemos, entonces, bueno, veremos cómo termina esta historia.
Alejandro, ¿de qué vas a hablar hoy?
Quería retomar, María, una discusión que estuvo muy presente en nuestro país en las últimas semanas, acerca de las interpretaciones sobre la dictadura, sobre las desapariciones, discusiones acerca de la cantidad de desaparecidos.
Estuvo presente sobre todo en alrededor del 24 de marzo.
El 24 de marzo siguió la revista Enia, que está esta semana, que salió el viernes pasado, la nota de tapa, es una entrevista con dos historiadores en torno al tema. El suplemento de Ideas de la Nación tuvo el domingo pasado dos artículos importantes sobre el tema. Quiero decir, hay una discusión de fondo ahí que se viene prolongando y sobre la que quisiera hacer una reflexión.
De eso vamos a hablar entonces después, en un ratito nada más. ¿Qué pasa, Rafa?
Gracias por llevar a Nico Artusi, un genio. Lo escucho cada noche desde su primer programa y los brunch del domingo. Un maestro, solo una pregunta. Dicen que el riñón tarda 24 horas en filtrar un pocillo de café.
Espera un minuto, para, ¿cómo se llama?
Ella es Silvana de la Lucila.
Eso es lo más importante de todo lo que tenemos que decir primero. ¿Qué? Entonces, ¿qué pregunta Silvana?
Si el riñón tarda 24 horas en filtrar un pocillo de café, nos dice Felices Pascuas.
¿Y que él va a saber?
No, tengo riñones ya hace varios años. Tal vez Silvana pueda tener que ver con eso.
Silvana perdió los riñones. No hagamos chistes sobre eso, que no se puede vivir sin riñones. Pero no, de todas maneras, sí, bueno, pensalo, meditalo. Sí. Silvana tiene razón, te quiere seguir escuchando, Nicolás.
Como un atleta de alta competición, estoy monitoreado por los médicos.
¿En serio?
Claro.
¿Te analizaste los riñones?
Por supuesto.
Bueno, pregúntale cuánto te puede complicar la vida el café.
Bueno, no, hay que quedarse tranquilo.
Justo lo que nos falta hoy es un médico. Viste que hay cosas que te dicen, pero si tomas mucha agua, no importa,
sí, pero
es
la
mejor.
La biblioteca médica está dividida. Algunos dicen que el café es bueno para algunas cosas y malo para otras, así que me quedo en el promedio.
10 pocillos de café no es bueno para nadie.
Mejor que 10 vasos de vino.
Bueno, mirá, es lo mismo.
Bueno.
Pero no vale esa comparación.
Sí,
no vale.
Pero ¿quién está sin mácula?
Hay que intentar, no sé, como morigerar.
Lo que es profesional. No es por vicio, no te vayas a confundir. Es plenamente profesional.
Él es cafeadicto. Claro. Él es cafeadicto y lo asume. ¿Cómo, perdón?
¿Le gusta el café?
Otra vez, mamá, me están hablando todos sin
el
micrófono.
Si le gusta el café, déjalo que tome café. Nosotros no le recriminamos al invitado lo que hace.
¿Qué dijiste?
Que no le recriminamos al invitado lo que hace o lo que viene a decir.
Lo queremos sano,
tenemos consenso.
Lo queremos bien.
Gracias, amigo.
No, por favor, nuestro compromiso con
usted. Es muy raro eso, ¿no? Uno está tratando de que se cuide y él agradece a que lo
Bueno, lo compenso, soy un deportista, voy a correr, hago deporte, entreno, juego a las cosas.
¿A qué hora? Digo yo con todo lo que haces.
Al mediodía.
Al mediodía.
Al mediodía.
Y después te tomas un rico café.
Exactamente.
La pregunta es, ¿el café con qué bebida alcohólica combina? Viste que hay muchos cafés con alcohol o café separadito de una copita de algo.
Sí. El café irlandés con una gotita de whisky es clásico, tradicional.
Está aceptado, ¿no?
Sí, está aceptado. ¿Y sabes una receta que a mí me encanta? No sé si ubican en la marula.
La marula,
que viene de Sudáfrica.
Con el elefante ahí.
Con el elefante.
Sabe todo, Billy, que es impresionante.
Bueno, está buena la marula.
Es un sibarita a la mesa.
No, sale un dinero la marula últimamente.
Es un sibarita, no, obvio que Pietro es él, pero es tremendo. No todos, ¿eh? Mirá que se pasan recetas entre Ale Katz y Martín Billy, tremendamente andan siempre comiendo.
Esa salsa, Katz.
Comiendo y tomando.
Bueno, habrá que salir de copa, digo yo.
Sí, con Bilic sí. ¿Eh? Ahora, pará.
Lo bajamos con café.
Cuéntame, ¿qué es el amarula?
Es un licor que viene de Sudáfrica, que es en realidad la fruta de un árbol. La leyenda dice que los elefantes golpean el tronco del árbol con la cabeza, la fruta cae al piso, fermenta y se genera un licor que es muy cremoso. Muy cremoso, se vende acá en los supermercados, como dice Billy.
Y con Bailey, ponele, o con...
Claro, parecido.
Una cosa así.
Muy parecido. Es la onda Bailey.
Claro, pero más cremoso, a mí me gusta más el amarula. ¿Le agregás dos gotitas al café? Oh.
Tengo otro, Kahlúa.
Claro, pero eso es licor de café, Kahlúa.
La luba es riquísima. Claro. ¿Y se toma aparte? ¿Se toma aparte o se le puede agregar al café un poco de calúa?
¿Le agregas una
gotita? Eso lo tiene que saber Alejandro. Yo lo tomé en México, el calúa, ¿o no?
Efectivamente, el calúa es muy popular en México. Es licor de café. Es un licor muy dulce, muy fácil de tomar. Yo no soy muy afín a los alcoholes dulces.
Pero una copita cada tanto en la sobremesa, una noche de frío.
¿Eh? Si no le gusta, lo dejamos. ¿Qué pasa, Rafa?
No, recordaba que la frutita esta, la marula que cae y se fermenta en la panza de los animalitos. Hemos visto videos de los animales borrachos.
¿En serio?
Ah, sí, de los elefantes borrachos.
Claro, ¿otra vez van a hablar de la evacuación?
Sí, no. En este caso no, en este caso de la borrachera de los elefantes, que siempre es una curiosidad para YouTube.
Sí.
Son el top. Estamos disfrutando la cruzadita, esta chacarera santiagueña, en este caso por el dúo Cuplanacu. Nos está escribiendo gente, a mí me están escribiendo. Les cuento que yo tengo la arroba @marialauratv por si quieren escribir a Twitter. De Salta, el Molino, tomo el café en el Molino, que es un lugar en Cachi, me dice un ingeniero Luis.
Sí, estuve el año pasado en el mismo viaje.
¿Estuviste dónde? ¿En el Molino?
Sí, en Cachi, en el Molino, sí.
¿En serio?
Sí, es un lugar muy...
¿Dónde está?
Muy...
¿En qué parte? ¿Cerca de la plaza?
Enfrente, sí.
¿Y cómo es? ¿Es un barcito con mesas afuera?
Sí, era invierno, no me acuerdo si tenía una o dos mesas afuera, pero sobre todo en ese lugar tan espectacular donde salís y más que el café te embriaga el paisaje, ¿no? Y el cielo de un color increíble.
El sol, estás más cerca del sol, digo yo, por eso me gusta.
Es verdad.
Ahora, mientras tanto, de toda la plaza, ¿no? Para los que conocen Cachi, ¿es el que está cerca de la iglesia? ¿Medio diagonal?
Claro, en diagonal a la iglesia.
Ah, bueno, acá me dice el ingeniero, me vuelve a escribir y me dice que lo que más le gusta es el Malbec del Molino.
Bueno,
ahí
en esa misma plaza es donde tomé helado
¿De Malbec?
De Malbec, sí.
Pero eso no es la Quiaca, eso es Cachi, ¿eh? Ojo.
No, ya sé. Ah, bueno, no, digo, en el mismo viaje de...
En el
viaje norteño.
Bueno, perfecto. También llamó mamá, ¿eh? Le cuento a Ale, que la conoce, llamó mamá, y me dice... Beso a mamá, dice chiquito, es nuestro operador. A la única que se te oye es a vos. Sos vos, mamá, que me querés. No. Y a Pietro Sorba, dice también. O sea que Pietro apunta bien al micrófono y mira, el micrófono apunta a su boca.
Me lo dijiste una vez y lo...
Estás totalmente seteado.
Estoy concentrado.
Ahora, dice, y mira, ahora estoy escuchando el noticiero, se oye perfectamente. O sea, los locutores que nos traen las noticias también. Ustedes cada tanto se miran entre sí y mamá no los escucha.
Es que... Compartir micrófono es una experiencia.
Si vos hoy estás compartiendo micrófono, además con el hombre de todas las voces, o sea que por momentos lo compartís
con
Lilita.
Comparto el micrófono con un montón de gente.
Marcelo Bonelli, con Nelson Castro.
Sí, querida. Somos legión.
Pero también va para Rafa, va para Matías, va para todos. A ver, espero, mamá, que a Nicolás lo escuche, porque está con el micrófono pegadito,
ojalá.
Apuntado, todo perfecto.
Siempre quiero caer bien con las madres, yo.
Si mi mamá es un 100.
Bueno, por
eso.
Le estoy hablando a ella.
Sí. Y toma descafeinado como yo, ¿eh?
Bueno.
Muy ricos descafeinados, tiene algunas marcas, ¿no? Uh-huh. No hay que decir la marca, no hay que decir.
En Nacional, escuchás Plato Fuerte.
Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Muévete, muévete, muévete.
Aunque sea Jueves Santo, el operador quiere chingui chingui para despedirlo a Pietro Sorba, que se va a comer ¿qué?
Nada. No. Tengo que ir a hacer una degustación de pizza.
¿Hoy?
Ahora sí.
Te acompañamos.
Qué problema, qué
sí. Ahí está mamá, ese es este Martín Billy.
Qué vida complicada ya de Pietro, ¿eh?
Complicada, muy complicada. Voy a tener que tomar decisiones muy importantes.
¿A qué pizzería vas, Pietro?
No se puede decir.
No se puede decir.
¿Vas a tomar decisiones y la pizzería, por ejemplo, deja de hacer alguna pizza si vos querés?
No, tenemos que evaluar unas pizzas para un evento muy grande que hay que hacer, entonces hay que decidir qué pizzas.
Qué tremendo lo
qué
que
bacana,
va
a hacer.
¿Eh? María Laura, que hagan la degustación acá y participamos.
Yo los invito, claro, pero seguramente es una cocina.
Yo, la verdad, siempre es como que tengo el pie sobre el freno, porque digo, no sé si se puede entrar en este ámbito con comida,
no sé.
Ese tipo de cosas.
No tengo
entonces,
idea.
Tengo la sensación que no se pueda. Entonces,
pero quizás podemos pedir un permiso especial.
Hay que pedir un permiso.
¿Y arriba? Sí. Arriba. ¿Quién va arriba?
Bueno, yo me tomo la responsabilidad.
Pietro, y bueno, si te tenés que ir a comer pizza, te dejamos, ¿viste?
Sí. Vale, es trabajo.
Manda fotos.
Le voy a mandar fotos, ¿sí? No, porque después María Laura no me cree.
No, sí, mandó fotos.
Empieza a googlear, empieza a ver si que no sé qué.
Hay una sola cosa que estuvimos googleando, que era tú. Él se fue en un momento a un congreso. Sí. Le cuento a Nicolás Artusi, porque todos los demás lo saben.
Ya lo conocen.
Fue a Villa
Golosa. No, claro. Es que desapareció de acá.
Dichoso, ¿no? Un lugar llamado Villa Golosa.
No, no, espera un poquito. Desapareció del programa unos días. En realidad salió por teléfono, no desapareció, pobre. Pero dudamos de lo que nos decía, que estaba en Milán en un congreso que se llamaba Identidad Golosa.
¿Ah?
Y al tipo que no le gusta lo dulce, era todo muy raro.
Era raro.
Pero lo buscamos, si existe de verdad, lo buscó Marcelo, sí. Que mi compañero.
Sí, chequeamos todo acá,
Chequeamos todo y existía, sí. Identidad Golosa, y hacían unas chanchadas como una salsa de Mauro Colagreco, viste que es uno de los mejores chefs del mundo, con café, ¿no? Hablando de eso.
Esta le puede gustar al amigo, ¿eh?
Ay, te tenés que
le vamos a pasar la receta a Nicolás.
Esta, por favor.
Así igual, esta va a estar contigo.
Salsa para pasta.
Crema de leche y café.
Me encanta esta. Ahí, debo decir que la última vez que nos vimos con Pietro fue comiendo pizza.
Es cierto.
¿Te acordás?
Cierto.
Nos comimos una pizza de papa.
Porque él estaba grabando un documental, estaba grabando un documental para una emisora muy importante, un canal muy importante, y bueno, tuvo la amabilidad, bueno, de...
Y estuvo Pietro, y fuimos a comer a un lugar donde hacen pizzas raras, una de ellas de papa al horno.
No, deja, paso.
Espectacular.
Paso por la pizza de papa. Mucha caloría.
En pocas palabras, felices Pascuas.
Felices Pascuas, Pietro, felices Pascuas. Bueno, sobre la salsa de café te va a contar Martín Bilic, el epicurio, mientras Pietro se va.
Chao,
Pietro.
La receta posta la tiene Pietro.
Bueno, así nos vamos tirando la pelota.
No sé cuánto en la heladera, después un pequeño hervor, después tenés que colar.
Y todos nos damos besos con Pietro porque son las Pascuas, ¿viste? Hay que darse besos y todo eso. Besos a Teresa, Pietro. Pietro, y así estamos. Teresa, la mujer de Pietro. Una vez al día. decime, Rafa, al 1165-84-0870. ¿Hay preguntas para Nicolás?
Hay dos. La primera dice, recomiendo el café montañés. En realidad es una afirmación. Con una ceremonia ritual y
montañés.
Previo. Sí, un ritual previo en los valles invernales de Ushuaia. Levanta el ánimo y nos hace inmunes para salir a jugar en la nieve con los perros siberianos. Esto lo dice José Heredia, que es idóneo en turismo en Tierra del Fuego y que también asegura que es un gusto escucharnos.
Ah.
Mirá vos, bueno, es un viaje que me debo a Tierra del Fuego, no fue nunca, ¿eh? Buena excusa para ir.
Yo creo que sí.
Y tomar el café ahí.
¿Café montañés?
Café montañés.
¿Cómo será?
No tengo idea, pero
no
debe ser por lo menos en las alturas.
Para mí el montañés debe tener de todo. Le pedimos, por favor, que nos escriba otra vez.
Una gotita de aguardiente tiene para mí. Alguna cosita.
Ah, estamos inventando.
Un
pero
espirituoso.
Queda abierto el WhatsApp. Sí.
¿Cómo se llama?
José Heredia.
José, por favor, te pido, contanos algo del café montañés.
Y mientras tanto, Nicolás, la pregunta es para vos, obvio. Alguien que no se identifica dice, ¿qué onda el café de Costa Rica?
¿Qué onda?
Bueno, bien, Costa Rica es una de las principales plazas del café en Centroamérica. Estuve ahí hace unos años y vos sabés que hay grandes monumentos al café en el centro de la ciudad, en San José. Y es uno de los principales recursos económicos también de Costa Rica. Está dentro de la categoría de cafés de especialidad, el de Costa Rica. Así que es uno de los lotes de café bueno en el mundo.
Es bueno, o sea,
bueno.
Te dan un café de Costa Rica, tomalo.
Sí,
es recomendable.
Sí, también puede estar mal hecho, ¿no? Hay muchas maneras de arruinar un café. Pero a priori, sobre extrayéndolo, poniendo agua que esté fría o que esté demasiado caliente.
Hablemos de la gente que hace café de filtro y después lo calienta. ¡Qué
bueno,
porquería!
Bueno, ahí está. Es lo mismo que hacer un asado y en vez de comértelo en el momento, lo dejas enfriar, lo metes en la heladera y lo calentas al día siguiente en el microondas.
No,
es lo mismo.
Que no.
Claro. Tenemos que defender la idea de que la comida, así como la vida, se prepara y se consume en el momento.
¿Qué pasa si lo calentas?
No, no creo que pase nada, o sea, no te va a pasar nada malo.
Es
pero
feo nomás.
Es feo.
Te agarra un amargor.
Sí, bueno. El café, pero sí. No, la comida no, hay comida
café,
calentada.
Hay comida rica, sí.
Claro, pero digo, no le pasa
no
nada
carne,
al cuerpo
claro.
A uno, ¿no? Que se va a enfermar por eso.
No,
pero
toma un café de porquería nada más.
Claro, y para mí es un pecado eso, un crimen.
Sí, es verdad, tenés toda la razón del mundo.
Claro.
Pasa que me empiezan a mandar mensajes por WhatsApp, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es esto de...? Hay, como me dijo Calu Rivero, la vida sin WhatsApp es hermosa. ¿Tenés WhatsApp, Nicolás
sí,
Artusi?
Sí, tengo, pero Calu se lo desinstaló.
Se lo desinstaló, eso me lo dijo a mí. Y a veces pienso, no tendrá razón. Vos, Matías, ¿qué pensás?
¿Respecto de...?
De esto, vivir sin WhatsApp y tomar café
no,
todo
no podría,
el día.
No podría, porque estaba mandando un WhatsApp cuando me preguntaste, imagínate. No podría, estoy... constantemente, y le agrego Telegram, además, que es una versión más secreta.
Es la versión rusa.
Exacto.
Claro. A ver, nuestro equipo de producción, siempre atento, siempre, lo decimos así que lo vendemos, Rafa, el equipo siempre atento.
En WhatsApp Nacional.
En WhatsApp Nacional, ¡Revíe! El equipo, sí, ahí están todos, levantan la mano, sí, Pichi, que se está rascando, Brian McLean, también están Flor Belinsky y... Paula Música, Nicolini. Preguntas, ¿el café es mejor con agua mineral o con agua de la canilla o da igual? Lo pregunta nuestro operador, chiquito,
no,
Profili.
No da igual. Tiene que ser agua con el menor contenido de sodio posible. De hecho, dentro de las aguas minerales hay algunas que especialmente tienen bajo contenido de sodio, así que siempre se recomienda esa.
Ah, bajo contenido de sodio hay una que tiene y que es realmente fea. No quiero decir la marca, pero sin sodio son horribles.
Sin sodio sí, con menor cantidad de sodio es lo recomendable. El agua de la canilla tiene mucho sodio,
sí,
y
fea,
calcio
fea.
Y
cloro.
Y cloro.
Y, no, agua de la canilla no, chiqui. No, lo hacemos con agua mineral. No me salen las palabras, parece una borracha.
Después te paso la marca.
¿Hay una sola?
Es la que se usa por lo general en las degustaciones de café, se usa una marca, sí.
Yo tengo el bidón.
Ahí,
¿qué tal?
Más complicado.
No, es muy rica el agua.
No, pero puedes tener, si querés un café perfecto, una botellita de esta marca.
¿Pero vos decís que con el agua del bidón no sale rico? No es el agua de la canilla.
Yo tengo el bidón bajo en sodio,
Ah, bueno, sí, también.
Yo tengo bidón bajo
en
sodio.
¿Está bien?
¿En serio? No, el mío no es bajo en sodio, pero lo voy a pedir.
Sí, sí, lo hay, le sale un poquitito más, pero yo tengo precisamente ese.
La máquina esa que te saca el agua fría y no tenés que andar comprando las botellas y todo eso.
Claro.
Es agua purificada. ¿Cómo es? ¿Cómo es que se llama esa agua?
Entiendo que es agua mineral.
Quiero decir la marca.
Mineralizada.
Hay agua, claro, hay agua mineralizada que no es mineral, No es lo mismo agua mineral que agua mineralizada.
¿Quién me lo está contando?
Yo, te estoy dando la primicia. Hay agua que es mineral, que van, que la sacan de adentro de la montaña, la envasan, es agua mineral. Y hay agua mineralizada que está tratada, pero es agua de la canilla, que ellos la purifican, etcétera, etcétera.
Bueno, si
no
vos
es así,
no
acá
tengo,
el experto
no
en
tengo
agua.
Tiene el sommelier de agua, ¿no?
Sommelier de agua. Hay un sommelier de agua.
Sí,
agua.
Claro, hay de todo en la vida, ¿no? Qué raro, un sommelier de agua. ¿Qué pasa, Rafa?
Estoy buscando y Google me devuelve como que Café Montañés es, o Café del Mono, es con una brasa de lenga o ñire, azúcar quemado, coñac, whisky, ginebra, crema, cusco, pisco, caña quemada, grapa, cáscara de naranja al fuego y
la
un
grapa.
Toque de canela.
Ravioli, dos tiras de asado.
Viste, te dije, algo espirituoso tiene que tener.
Esperamos la confirmación del amigo desde el sur que diga que todo esto es cierto.
Yo creo que esa data es muy válida la que tiraste.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, te olvidás del frío, te olvidás de dónde estás parado.
Amigos, nos vemos mañana. Jueves Santo estamos acá en vivo. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Nico, por haber venido.
Muchas gracias.